El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy queridos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy acompañándolos, solo porque aún el padre Juan Fernando está recuperándose de esta cirugía, y ojalá que ya el próximo domingo tengamos la oportunidad de tenerlo en esta mesa de trabajo. De verdad, un feliz domingo para todos, un feliz amanecer. Nos llena de mucho gozo poder acompañarlos a ustedes con un programa diferente, como lo hacemos cada domingo, siempre pensando en ustedes. Muchas gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares, de darnos la oportunidad de poder interactuar con ustedes a través de la radio. Y bueno, qué mejor feliz amanecer con una taza de café y escuchando este programa Semilla de Esperanza. A todos nuestros fieles oyentes, donde quiera que se encuentren, un abrazo muy fraterno. Y bueno, hoy en este encuentro con la palabra vamos a tomar el Evangelio para este domingo, tomado de San Lucas capítulo 9, versículos 18 al 24. Y sucedió que mientras Jesús estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Palabra del Señor. Pues queridos oyentes, qué bonito evangelio, un evangelio que vamos a escuchar en esta liturgia del domingo 12 del tiempo ordinario de este ciclo C, y para quienes estamos llevando la secuencia y que cada domingo asistimos a la misa, aprovechemos también para que hoy en nuestro programa de Semillas de Esperanza ya nos llevemos una idea a la hora de asistir a nuestra celebración del mensaje que nos quiere transmitir hoy la liturgia de la palabra. Y la gran pregunta que aparece es: ¿quién es Jesús? Por todas partes del mundo se oye esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y la respuesta es muy importante. Nosotros como cristianos, y frente a esta formulación, tenemos que saber qué responder, porque de nuestra respuesta dependerá mucho la vida que seguirá quien la oiga y quien la dice. Pero también debemos nosotros preguntarnos algo trascendente: ¿quién creemos que es Jesús? ¿Qué es para nuestra vida? ¿Nos transforma y nos hace cambiar de actitud Jesús? Frente a estos interrogantes tenemos que responder sin vacilación o tropiezo al hablar, en la pronunciación o en la elección de las palabras. Y lo que más importa es con el testimonio de nuestra vida, a fin de respaldar y hacer creíbles nuestras palabras. Jesucristo es el único Hijo de Dios, ungido por el Padre para traernos la salvación. No hay otro. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra promesa. A Él tenemos que descubrir como lo hizo Pedro. Por eso, preciso que nos pongamos en disposición de ser iluminados por el Espíritu Santo, único capaz de descubrir los corazones abiertos a Él. Pedro, tomando la palabra, responde: Tú eres el Mesías de Dios. ¿Qué podemos responder ahora nosotros frente a esta pregunta? ¿Quién dicen que soy yo? El que quiera descubrir, encontrar y hallar a Jesús, tiene que hacerlo con mucha fe. Solo así puede ser capaz de penetrar en lo profundo del misterio que encierra Jesús. Desde principios del siglo I hasta ahora, ha estado presente la búsqueda de tratar de conocer y reconstruir la vida de Jesús de diversos modos. Sin embargo, muchos pasan por alto y guardan silencio para abstenerse de hablar de lo que no tiene una explicación racional, y de esta forma pretenden decir que los prodigios del Señor no dejan de ser un mito. Otros buscan conocer a Jesús a través del apoyo cierto o verdad en lo que se dice o se hace por la razón, e incluso a través de la ciencia histórica, con lo cual casi no se llega a conocer a Jesús. Del mismo modo, no faltan los que, a través de historias literarias y de ciencia ficción, pretenden establecer quién era y a qué vino Jesucristo, creando falsas conjeturas respaldadas en juicios o ideas que se forman a partir de indicios o de datos incompletos o no comprobados. Con esto ha formado un Jesús mágico, taumaturgo, un revolucionario, un maestro de filosofías esotéricas, algo ocultas, que resultan incomprensibles o de difícil acceso para la mente, los prejuicios de los libres pensadores, idealistas y racionalistas alegan y sostienen que es imposible que Jesús sea Dios y no aceptan la realidad palpable de sus milagros. Por eso es importante, queridos oyentes, preguntarnos cómo era Jesús. Jesús, Hijo de Dios, vivió e hizo cosa de hombres, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, participó en la vida de los hombres, obró con voluntad de hombre, sufrió como los hombres, amó con corazón de hombre. Cuando leemos los evangelios, no encontramos ninguna descripción del aspecto físico de Jesús, solo de un modo espiritual nos imaginamos cómo era. Sin embargo, si leemos con detención cada uno de los evangelios, nos podemos dar cuenta de detalles muy importantes. Los seres humanos nos acercamos siempre a las personas amables. La gente buena nos atrae y nos simpatiza. Entonces, para que muchos acudieran a Él y no quisieran dejarlo, Jesús debe haber irradiado mucha amabilidad y simpatía, para que miles estuvieran atentos y hasta sin pensar en comer para oírle, debe haber sido muy dulce y atractivo en su hablar, suave y agradable al oído. Del mismo modo, debe haber tenido una atracción divina. Así lo presintieron ciegos al oír sus pasos. Sabían que era de Jesús. También debe haber sido un maestro inspirador, con charlas muy pedagógicas, de escuchar y aprender. A Jesús acudían los enfermos, los ancianos, los niños. Él los oía y les imponía las manos. Por tanto, Jesús debe haber tenido modales muy agradables e inspirador de muchos afectos. Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, nos invita a que cada uno conozca cada vez más de Él. Es nuestro Salvador y no hay mejor forma que leyendo los evangelios, empapándose de su mensaje, conservándolo en familia o con los amigos y con especial dedicación con el mismo Señor Jesucristo. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, continuando con este nuestro programa Semillas de Esperanza, en esta segunda sección vamos a tratar el tema que queremos proponerles a todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de la identidad cristiana. Un tema bien importante. ¿Quién dicen que soy yo? ¿La piedra angular? Llamamos piedra angular a la base o fundamento principal de algo. Jesús es, sin la menor duda, la piedra angular del cristianismo. No hay identidad cristiana sin una referencia explícita a Jesús, que es lo que verdaderamente define el ser cristiano. Nuestro tiempo ha conocido una larga reflexión en torno al ser cristiano. La teología, la pastoral y la sociología han contribuido a este estudio. Con ello, el rasgo característico y diferencial de lo cristiano ha sido destacado. Y también se ha aclarado esto, que no es lo mismo cristiano que religioso, o si se quiere, que no es lo mismo fe que religión. Uno puede ser religioso, muy religioso, sin tener nada de cristiano. Esto es un sentido general. Esto en un sentido general es bien claro, puesto que un hindú o un mahometano son personas religiosas, pero no cristianas. La cosa se complica más si caemos en la cuenta de que muchas personas que se llaman cristianos, de cristianos tienen bien poco, aunque sean muy religiosos. No conviene confundir lo cristiano con lo religioso, tanto a nivel de pensamiento como de praxis pastoral. En países en que la mayoría o casi la totalidad están bautizados y se llaman cristianos, la confusión es lo más frecuente y nadie se para a hacer distinciones. Uno puede creer en Dios y en la otra vida y tratar de dar un sentido espiritual a muchos momentos de su vida, sin una referencia explícita a Jesús. Este, aunque se llame cristiano, no lo es. Es, sin embargo, un hombre religioso. En la vida, las cosas no son tan claras y sencillas, y con frecuencia se cruzan y se entremezclan. Pero aún así, la distinción se impone, si queremos ser sinceros. Lo religioso y lo cristiano son dos cosas fáciles de distinguir, en nuestra opinión, pero no de separar. Por lo que decíamos que ordinariamente se entrecruzan en la vida y porque ser cristiano es también ser religioso. Y decimos esto sabiendo que en la actualidad hay quien afirma que fe y religión son cosas distintas y hasta contrapuestas. Con frecuencia a esta opinión suele unirse la descalificación de la religión. Para nuestros queridos oyentes que apenas entran en sintonía en la estación de radio, hoy el tema del día es la identidad cristiana. Y continuamos diciendo que por religión no solo se entiende el conjunto de creencias, sino también las prácticas y la organización. No es nuestra intención aquí meternos en disquisiciones intelectuales, sino recoger esa distinción que hoy nos aparece bien clara entre lo cristiano y lo religioso, para recalcar que la identidad cristiana se mide por la referencia a la persona de Jesús, que es, en el lenguaje bíblico, la piedra angular. Vivir como vivió Jesús es aceptar su mensaje como aparece en el Evangelio. Esto es ser verdaderamente cristiano. Tener en cuenta la distinción entre lo religioso y lo cristiano es algo que nos impone hoy si queremos hacer una pastoral lúdica y no perdernos en ambigüedades. Por supuesto que no es para echar a nadie de la iglesia ni para ser una comunidad de puros, pero para hacer una predicación viva y adecuada y para administrar responsablemente los sacramentos. Hay que tener en cuenta esa distinción. Nosotros queremos hacer cristianos y edificar una auténtica comunidad cristiana apoyada en la fe en Jesús, y no nos conformamos con una religiosidad indiferenciada que puede ser muy digna de respeto, pero no tiene nada de cristiana. No todos nuestros fieles van a llegar a esa meta, pero al menos nosotros debemos de ver las cosas claras y tener los objetivos definidos. Veamos ahora algo sobre la identidad del cristiano. Mi identidad. ¿Cuántos de ustedes saben quién son? ¿Saben su nombre, apellido, dirección, etcétera? Ahora, ¿cuántos conocen su identidad como cristianos? O sea, lo que son, lo que tienen y lo que pueden en Cristo. Y les preguntamos en este momento, si murieran en este instante, ¿dónde pasarían el resto de la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Si tu respuesta es no lo sé y ya recibiste a Cristo en tu corazón, entonces tienes un problema de identidad. Y si tu respuesta es no lo sé y aún no has estado a Jesús como tu Señor, no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tienes razón de preocuparte en dónde pasarás la eternidad. Qué importante, queridos oyentes, es el valor de la identidad. Nuestra identidad es algo muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. Como cristianos nacidos de nuevo por la fe en Cristo, tenemos una nueva identidad, un propósito, un destino, pero nuestro enemigo se ha encargado de distorsionar esa identidad con sus mentiras y falsas creencias, anulando así toda efectividad y poder en nuestra vida. Ahora veamos, queridos oyentes, algunos significados de identidad. Identidad, cualidad de idéntico, igual, lo mismo. Otro significado de identidad es el significado jurídico. Identidad, en este sentido, es el hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca. ¿Cuál es mi identidad sin Cristo? Nuestra verdadera identidad no proviene de lo que soy o lo que he logrado, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Qué importante esto. El mundo me da una identidad específica y se basa en quiénes son mis padres, qué nacionalidad tengo, qué profesión o trabajo realizo. La Biblia declara que sin Cristo éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, hacíamos la voluntad de la carne. De otra parte, reconociendo que existe esta identidad que recibió la iglesia de parte de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Se puede recuperar? Por supuesto que sí. Más la pregunta es, ¿habrá quienes la desean recuperar? Sabemos que sí, pero solo con la acción del Espíritu Santo soplando sobre los pabilos que están humeando, vivificando la llama de la esperanza. Queridos oyentes, preocupémonos por nuestra identidad cristiana, por preguntarnos cada día, ¿quién soy yo delante de Dios? Estoy completamente convencido de que Dios de verdad está obrando en mí y de que yo creo profundamente, porque acuérdense de una cosa, es muy fácil estar en la iglesia, pero a veces es muy difícil pertenecer al reino. A veces vamos a la misa, comulgamos, nos confesamos, asistimos a un rosario, vamos a un funeral, llevamos la colecta, pero sí estamos identificados con el reino que Jesús nos propone. Yo creo que si cada uno de nosotros aceptáramos el reino de Dios, que es un reino de verdad, de justicia, de amor, de paz, yo creo que el mundo sería diferente. Debemos estar seguros de nuestra identidad en Cristo Jesús. Efesios 2:13 dice, y con esto terminamos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues queridos oyentes, para complementar un poco el tema que hemos tratado en este acontecer eclesial, qué mejor de verdad detenernos también a recordar las palabras que en estos últimos días el Papa Francisco nos ha ofrecido, ¿no? Y habla de la identidad de la Iglesia, y él dice que la identidad de la Iglesia consiste en ser pueblo de Dios. Y esto nos lo recuerda el Papa, recordando también la misma definición de Iglesia que nos da el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 9, y también lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Qué bonito sería, queridos oyentes, que nos preocupáramos por leer el Concilio Vaticano. Mire que ya son 50 años que han pasado de este hermoso material y que le dio definitivamente vida, una vida pastoral, una vida de verdad gozosa a la Iglesia, y sin embargo, pues mucho dolorosamente, pues no conocemos los documentos de la Iglesia, no tenemos ni el Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy triste de verdad que no saboreemos las verdades de nuestra fe, y que ojalá pudiéramos tener el Catecismo de la Iglesia y que fuera como en nuestro libro de meditación. Yo creo que ya es hora que cambiemos un poco este estilo que estamos llevando. De verdad hay mucha gente que solamente se detiene a ver novelas o a ver partidos. Bueno, nos gusta el deporte, a mí también, pero no sacamos tiempo de verdad para tener otra cosa importante, que son nuestros libros de meditación. Bueno, es tan triste, ahora que hablamos de identidad cristiana, decir que en muchos hogares se tiene todo, no falta nada, la hielera ya no le cabe, el clóset está lleno de cosas. Pero qué triste que no tengamos la Biblia. Piensen eso. Por eso nuestra vida está confundida, nuestra vida está en otro tópico, nos preocupa. A mí como sacerdote me preocupa mucho, queridos oyentes, tener que en este acontecer eclesial pues hacerles una reflexión y pues sobre todo Es una reflexión que está acompañada de una exhortación a que pensemos. Si queremos de verdad que cambie el mundo y que ese mundo comience a cambiar por nuestra propia familia, comencemos a darle una verdadera identidad. Si somos católicos, pues católico, pues demuestre que es de verdad un católico. Que el mundo no se equivoque contigo. Que donde quiera que tú vayas de verdad refleje ese amor de Jesús. Y para esto, pues, se necesita volver a las fuentes, a la oración. Se necesita volver nuevamente otra vez a las Sagradas Escrituras, a la vivencia de los sacramentos, a la caridad. Preguntémonos, hoy que hablamos de identidad cristiana, ¿qué tanta es mi caridad que yo hago con los pobres, con los enfermos, con los desalentados, con los que sufren, con los que lloran? ¿Cómo es mi actitud frente a estas realidades? ¿O no será que yo estoy siendo indiferente? ¿No será que me he metido en el cuadro de mi propia casa creyendo que no me importa lo que pase fuera de las rejas de mi casa? Esto nos tiene que preocupar. Y el Papa nos dice eso. Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes, a los que piensan que ya no pueden cambiar, el Señor te está llamando a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor. Él nos invita a ser parte de este pueblo, pueblo de Dios. ¿Cuál es la ley del pueblo de Dios? Es la ley del amor. Amor a Dios y amor al prójimo, según el nuevo mandamiento que nos ha dejado el Señor. Un amor, sin embargo, que no es sentimentalismo estéril o algo vago, sino que es el reconocer a Dios como único Señor de la vida y al mismo tiempo aceptar al otro como un verdadero hermano, superando divisiones, rivalidades, incomprensiones, egoísmos. Las dos cosas van de la mano. ¿Cuánto camino todavía tenemos que recorrer para vivir de manera concreta esta nueva ley, la del Espíritu Santo que obra en nosotros, la de la caridad, la del amor? Pues queridos oyentes, que ojalá esto de alguna manera les sirva a ustedes en esto de seguir adelante. Cuánto los queremos y por eso traemos estos temas tan interesantes. Muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de llegar a su corazón, que ojalá no olviden hoy de participar de la Sagrada Eucaristía en familia. Y con estos sentimientos terminamos nuestro programa en el día de hoy. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.